Radio María les presenta Pastoral de la Salud 2, la medicina de la misericordia para una nueva evangelización. La Pastoral de la Salud, un camino personalizado a través de crisis y traumas, hace el encuentro con Cristo buen samaritano y médico integral de la persona. Conduce el padre Pietro Magliosi, religioso camiliano y médico, director de la Comisión Nacional de Pastoral de la Salud en la Conferencia Episcopal de Chile y voluntario de Radio María.
Buenas noches, oyente de Radio María. Estamos a la transmisión número 18 de nuestro año sobre la Pastoral de la Salud. Y el tema que vamos a tratar hoy es un tema particular, el tema de la Pastoral de la Salud Institucional. Vamos a tener con nosotros una huésped que se llama Verónica del Fierro. Buenas tardes, Verónica.
Hola, padre, buenas tardes. Buenas noches.
Buenas noches, buenas noches, estamos ya de noche. Y voy a introducir un poco el tema y después partimos con las preguntas. Nosotros siempre hablamos de pastoral de la salud solidaria, que significa como yo me acerco a las personas que sufren, ayudo a dar un sentido a su sufrimiento, a apoyarlo, a acompañarlo, a hacer que el sufrimiento no sea un sufrimiento derrochado, sino un sufrimiento útil, útil y no solo, un sufrimiento significativo, un sufrimiento salvífico como el sufrimiento de Cristo. Pero no existe solo la pastoral de la salud solidaria. Existen otras dos dimensiones de la pastoral de la salud, que son la comunitaria y la institucional. La comunitaria es trabajar sobre personas sanas, la juventud, los adultos, incluso los ancianos, que son autovalentes, y ayudarlos a mantenerse sano. Entonces, promoción de la salud, prevención de la salud, trabajar para que Chile sea un país sano, no sea un país de enfermos. Entonces, todo el tema de la prevención. Y esto también es un campo muy amplio de la pastoral de la salud. Y no termina aquí. La pastoral de la salud tiene un tercer campo, una tercera dimensión, que se llama la pastoral institucional. ¿Qué significa pastoral de la salud institucional? Significa actuar sobre la cultura de la salud, sobre las instituciones que crean salud en el país, para que en todos los niveles se piense en términos saludables, en términos de salud, salud del cuerpo, salud de la mente, salud mental, salud espiritual, y la salud sea el centro de la construcción de un país. Entonces, no estar allá quejándose y llorando cuando un joven llega a la droga, un joven se suicida, un adulto usa droga, un adulto se vuelve violento, agresivo, alcohólico. No, hay una manera de hacer pastoral de la salud institucional cuando uno dice, yo veo cómo intervenir a nivel de cultura, de crear una cultura que oriente comportamiento, oriente actitudes, pensamiento de la gente a nivel nacional. Y hoy tenemos esta suerte, este honor de tener con nosotros a Verónica. Verónica, preséntate.
Bueno, padre, yo soy Verónica, soy enfermera matrona de la Universidad Católica. Tengo bastantes años ya de profesión, desde dedicado, digamos, mi vida profesional a todo lo que es la parte hospitalaria, a todo lo que es la atención de pacientes críticos, servicios de urgencia, pabellones.
¿En qué hospitales he trabajado?
Bueno, en varios.
¿Varios?
Sí, en varios durante mi vida profesional. He estado en el Hospital San Borja Herrerán, en la Posta Central, en el Hospital Parroquial de San Bernardo, Hospital El Pino, y finalmente en el Hospital Padre Alberto Hurtado, ¿cierto?
Sí.
Y a cargo, digamos, de un servicio bastante grande que es la urgencia, de adultos, que es muy crítico. Y bueno, y el destino y Dios, más que el destino, Dios ha querido, ¿cierto?, que hace aproximadamente un año, un poco menos de un año, me llamaron en comisión de servicio al Ministerio de Salud.
Perfecto.
Para poder aportar mi experiencia profesional.
Y lo que estaba diciendo antes, ha llegado a través de un camino, de varios hospitales, de varios servicios, al ministerio. Y allá ha llevado todo algo particular, que es algo que lo que ella ha practicado, que es la pastoral de la salud. ¿Cómo nace la motivación a trabajar en pastoral de la salud?
Bueno, la motivación de la pastoral de la salud es cuando uno, bueno, no se puede separar de la vocación. La vocación, ¿cierto? Es lo que yo siempre he entendido, tanto en lo personal, en lo profesional, es como Dios nos piensa. Él nos regala dones y es eso tan personal que me hace ser a mí, Verónica, y no ser otra. Con todo, digamos, aquello que al hacerlo, al ejercitarlo, hay una felicidad interior. Uh-huh. Y ese es algo que uno puede entregar a los otros. Es el ideal que Dios pensó y puso como semilla en cada uno de nosotros para entregarle al mundo. Uh-huh. Ahora, ¿cómo se va descubriendo esto? Bueno, se descubre, digamos, desde muy pequeña, digamos, en el servicio de los enfermos. Luego en una vocación que tuvo, digamos, un punto de partida por mi papá. Uh-huh. Mi papá era un hombre muy preocupado de la salud, nos enseñó a ser sanos, a los hijos nos crió, digamos, en un sentido muy salutogénico, digamos. Uh-huh. Y bueno, y esto culmina con mi profesión y en el encuentro directo con el enfermo. Ahora,
¿algún evento biográfico de tu vida que te marcó?
Bueno, sí, yo creo que yo tuve una hepatitis grave cuando tenía 8 años. Ajá. Entonces tuve la experiencia de ser una, estaba muy pequeña, y enfrentarme, digamos, con una enfermedad donde era muy vulnerable y no sabía lo que estaba pasando, estuve muy grave. Entonces eso me conectó mucho, digamos, con la persona, con el niño enfermo. Uh-huh. Luego, bueno, enfermedades de familiares también. Pero básicamente mi profesión me conectó específicamente con el fallecimiento de un pequeño, cuando estaba estudiando yo enfermería. Y este fallecimiento, este niñito, fue en el Hospital Félix Bulnes, mientras yo hacía una práctica. Uh-huh. Y era un niñito de casi 2 años. Uh-huh. Y tuvo un paro a raíz de problemas respiratorios. Y la verdad es que cuando, para mí me impactó tanto su fallecimiento, yo miraba, era solo alumna, que me recuerdo que dije, yo no sirvo para esta profesión, no puedo tolerar esto. Entonces me puse a llorar. Y me retiré del momento, y ahí una profesora que marcó mucho mi vida, la Patricia, ella me llevó a mí y a otra compañera y me dijo, bueno, la persona que es capaz de tener una sensibilidad como esta es aquella que tiene que estudiar esta profesión. Y eso me hizo, digamos, entender que había una dimensión muy distinta a lo que es atender un paciente, a lo que es empatizar, vivir. O desde allí yo dije, bueno, cada vez que atiendo a un paciente, no voy a dejar de hacer nada, nada. No voy a ser negligente, voy a hacer lo imposible porque realmente este paciente pueda recuperarse.
Uh-huh. Generalmente cuando una persona cambia o tiene una vocación es siempre o por un sufrimiento o un gran amor. A ti solo la experiencia de sufrimientos te han cambiado y te han dado esta vocación, o también algún amor que has recibido,
bueno,
que
ha dado. El amor de mis padres.
De los padres,
uh-huh. La familia, el amor cuando uno estaba enferma. Yo recuerdo cuando era chica, mi papá se levantaba en la noche. Él nos crió con un libro que se llamaba Esperando al Médico. Entonces él estaba muy preocupado, la vocación de él era de mucha entrega, de mucho servicio a los demás.
Bien, entonces empieza la vocación como enfermera, y después, ¿cómo se pasa de la enfermera, la técnica enfermerística, a la pastoral de la salud?
Bueno, yo fui una muy buena alumna, entonces, pero este encuentro personal con el enfermo fue el que a mí me cambió. O sea, yo empecé trabajando en pediatría. Entonces, al trabajar en pediatría tenía el contacto con los niños y con los padres que estaban emocionalmente muy mal, digamos. Trabajé en unidad de cuidado intensivo, urgencia. Pero en esa dimensión de atender con amor al niño, en ver en él un hijo, un familiar, alguien conocido, ¿cierto? El decir, bueno, yo quiero entregarle a Dios todo lo que yo hago por él, porque quiero también que en alguna oportunidad mi familia o mis hijos puedan ser atendidos de la misma forma. Entonces, la empatía de ver en el otro algo que es de uno también. poder mirarlo. Esa fue la primera fase, que era como más de juventud. Después me di cuenta que yo tenía mucha destreza en atender a los pacientes y daba gracias a Dios siempre. Luego empecé a hacer una asistencia, digamos, más espiritual a los familiares en los cuidados intensivos, donde la familia estaba como muy, muy deprimida, ¿cierto? Por supuesto, los papás, la mamá. Y en este contacto de poder, digamos, empatizar con ellos, escucharlos, hacerlos pasar a mi oficina. No solo ser una enfermera clínica perfecta, sino que además el niño también tenía una vida, ¿cierto? Un padre, una madre. Y decir, bueno, recemos juntos y entreguémoslo a Dios y pensemos, no lloremos por lo que no ha pasado. Entonces, siempre mis situaciones, digamos, profesionales fueron como bien límites de pacientes muy graves.
Muy graves, sí. Entonces, ¿cuándo llega la pastoral de la salud?
Bueno, luego de eso, voy creciendo como enfermera, voy teniendo jefaturas, digamos, de turno primero, y empiezo a desarrollar una dimensión que es con el personal, en lo que es, digamos, poder liderar el personal de enfermería, los técnicos, los auxiliares de servicio, de poderle mostrar esto. O sea, es esa persona que estás atendiendo puede ser tu hijo, puede ser tu madre, puede ser tu padre, ¿cierto? Y poder sensibilizarlos en la empatía con el enfermo. Yo creo que lo primero fue la empatía. Y después me di cuenta, ¿cierto?, trabajando en varias partes, que había un trato de pronto deshumanizado de los enfermos. Por ejemplo, me tocaba atender a mí los niños del pequeño Cotolengo, y yo veía que todos mis colegas, cuando llegaban a las urgencias, se corrían, no querían atender. Eran niños que eran hediondos, estaban espásticos, eran niños complejos. Entonces siempre yo me veía atendiendo a esos niños. Y de pronto empecé a tener la mirada de Cristo en ellos. O sea, se me produjo como un acercamiento entre el dolor, la vulnerabilidad de lo extremo del dolor, con Cristo en la cruz. Yo creo que ahí en algunas oportunidades fue, digamos, como viviendo una dimensión mucho más religiosa y espiritual, cómo se presenta a Cristo en el enfermo.
Y eso no es fruto de la voluntad, es fruto de un don, de una gracia que el Señor da, seguramente. Te dio esta gracia para pedirte más, te dio como un don más para pedirte más.
Y bueno, después de esta dimensión, bueno, yo siempre soy católica, digamos, desde chica. Pertenezco también al movimiento Schoenstatt, donde tengo una alianza de amor con María.
Sí.
Y ella es la madre, ella es la que estaba. Entonces se me viene muy de cerca la imagen de la piedad. Como María estaba siempre al pie de la cruz y María siempre conteniendo a Cristo, incluso con él muerto en la cruz. Y cómo ella era silenciosa, pero siempre estaba presente. Entonces, bueno, decir, digamos, que el movimiento que yo pertenezco es un movimiento que está, es un movimiento no de ideas ni organización, sino que es un lugar, está basado en un lugar de gracia,
sí,
donde se piden las gracias, y el corazón de Schoenstatt es una alianza con María en el santuario. Una capillita donde se originó todo, digamos, por un padre fundador, el padre Kentery. Ahora, desde allí, digamos, Schoenstatt es un movimiento de renovación religioso-moral del mundo en Cristo. Entonces, ¿cómo vivir, cierto, esta espiritualidad de renovación en un movimiento religioso-moral del mundo en Cristo? Porque es un movimiento apostólico de renovación, que no es una comunidad vuelta a sí misma, sino que al mundo, pero vivirlo también desde mi profesión. O sea, ¿cómo yo hago vida ese ideal, esa espiritualidad, en el servicio al enfermo? Pero algo me faltaba todavía. María me estaba mostrando, ¿cierto? Y allí yo decía, bueno, ¿cómo organizar los hospitales? ¿Cómo hacer que la gente, los agentes sanitarios puedan entender esta dimensión, puedan entender la verdadera dimensión del enfermo? ¿Cómo el personal, digamos, sí, yo tuve muy buenos, digamos, resultados con mis equipos de trabajo, donde nadie pensaba primero en ir a comer que atender a un paciente, sino que se fue dando una mística de atención que, si bien es cierto, no podía ser religiosa para todos, porque uno no puede lograr que todos, digamos, vean a Cristo en el enfermo, pero sí que vean esa dimensión empática, poder hacer la empatía. Entonces mi primer trabajo fue ese. Pero todavía me faltaba algo. Y aquí en el año 2005, finalmente, sí. Yo tengo en el Hospital Parroquial de San Bernardo.
¿Dónde no se me encontraba?
¿Dónde? Claro, exactamente. Digo, debe haber, porque yo había averiguado lo que era pastoral de la salud en las parroquias, que era la visita a los enfermos, pero esta dimensión institucional, que era más que nada de voluntarios de Cáritas, ¿cierto?, que visitaban a los enfermos, pero esta dimensión para el profesional, para el agente sanitario de atención, no la había encontrado. Uh-huh. Y allí me encuentro con los padres camilianos en una misión que uh-huh. llegaron a Chile en el año 2005, uh-huh. donde hablaban muy poco español, uh-huh. más italiano. Y yo participaba en la pastoral de la salud, pero asistí a una charla, digamos, que dio el padre Pietro, usted, donde mostraba a San Camilo de Lely, ¿cierto?, como aquel que muchísimos años antes había desarrollado la enfermería, el cuidado por el enfermo, la dimensión de Cristo en el enfermo, la mística. Y cuando yo me doy cuenta que esto está tan vigente en el mundo de hoy, digo yo, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo siempre he buscado. Uh-huh. Y quiero prepararme en esto, porque no basta con tener, digamos, el querer, sino que también hay que formarse.
Sí, haciendo un poco una síntesis de todo este camino hasta este punto, yo veo como tú empezaste con querer transformar tu trabajo en una vocación desde el comienzo. Quería dar a la persona que sufrían algo más que un poco de técnica. Pero en el pasado lo único que lograba dar era empatía, lograba dar cercanía al paciente, el buen trato, un trato cálido, una presencia humana. Pero como faltaba todavía como insertar la dimensión espiritual y religiosa en esto. Como San Camilo llegó a permitirte de integrar más las dos dimensiones, fe y vida, técnica y vocación de servicio, y sobre todo esto, entrar en la mística de la caridad. Ya tú antes mirabas esta mirada de Cristo, esa ya es mística. Pero como San Camilo dio manos a esta mística, sí. me hace pensar mucho al padre Hurtado, que empezó mirando en un mendigo de la calle bajo la lluvia, ¿no?, los ojos de Cristo, y de allá las manos transformaron esta mirada en el hogar de Cristo, en todo una actividad y un hacer lleno de caridad y de caridad divina.
Bueno, hubo sí yo diría un hecho muy místico que lo vivimos incluso junto a mi esposo.
Sí.
La asistencia, porque, bueno, yo como enfermera siempre la gente me buscaba para atender los enfermos de la casa. Y había un joven de 31 años, que Jaime, que tenía un cáncer terminal. Después de mucho tiempo, él era hermano de una secretaria del lugar donde yo trabajaba. Pero ya lo habían mandado a su casa sin ninguna posibilidad, tenía 30 años o 31 años, y tenía un cáncer óseo, había tenido un cáncer óseo y ya tenía un cáncer pulmonar, y estaba enojado con la vida y no quería nada. Y la familia, la hermana recurre a mí, bueno, yo asistí a varios enfermos a la casa, y yo digo, tomo la decisión de ir a atenderlo. Bueno, yo lo asistí a él durante 2 meses hasta su muerte. Y él fue el que a mí me mostró la dimensión de Cristo en el enfermo. Yo diría que ahí hay un cambio absoluto en lo que yo empiezo a buscar. En esta entrega, digamos, donde mi esposo también me acompañaba a poner los sueros en la noche, se va desarrollando una relación de silencio, porque él no hablaba. Uh-huh. Solo era, yo lo asistía, uh-huh. y lo atendía en sus obras, en las obras de caridad corporales. Uh-huh. Pero también empecé a tener una comunicación con él mucho más, digamos, en la dimensión religiosa, sí. en Dios. Uh-huh. Y él me escuchó. Nunca me dijo sí ni no, pero sí yo sé que para él le dio esa tranquilidad en su buen morir. Uh-huh. Yo lo acompañé hasta el día de su muerte, pero a mí él murió un día viernes. Uh-huh. Y lo más hermoso de esto es que un día jueves él empezó su agonía. Y ese día jueves, cuando yo lo voy a ver, y lo voy a ver, ya estaba empezando a caer inconsciente. Él tenía una pierna, digamos, amputada. Y la familia, cuando yo llego a verlo, estaba en su cama, y yo ya vi a Cristo en él. O sea, para mí era Cristo en la cruz. Estaba con un pañal blanco, con el dorso desnudo, inconsciente. Era muy joven, tenía barba. Y a mí se me produce una la mirada de Cristo. O sea, y yo dije, es Cristo el que está acá y a él hay que servir. Y eso para mí fue un momento de mística, donde creo que la segunda vez que me ocurrió fue con una mujer también en la urgencia, en sus ojos, en que yo vi en sus ojos también a Cristo. Y se me empezó a presentar Cristo en los enfermos. Entonces, eso me permitió poder hacer esto a través de la formación que tuve, que es larguísima, desde el 2005, y también, digamos, llevar a María.
¿Cuál es el paso sucesivo a la pastoral de la salud del hospital parroquial?
Bueno, ahí ya es participar directamente, digamos, en una organización de asistencia a los enfermos en los hospitales, una organización laica. Y esta organización laica parte, digamos, el año 2008, después de este encuentro con San Camilo, donde yo devoro la vida de San Camilo y voy encontrando un enfermero muy parecido a mí, con las mismas ideas de cómo ordenar un hospital, ¿cierto? Y aquí surge la... ¿Qué hay? ¿Qué podemos hacer para poder esto multiplicar estas manos? No solo de las personas que atienden nosotros los funcionarios, digamos. También ahí nació un curso para... organizamos un curso para ir sensibilizando a todas las enfermeras supervisoras del hospital para que puedan desarrollar esta dimensión también. Se hizo este curso y esto es...
Fue como difundir lo que uno siente.
Difundirlo.
Esto siempre importante para que no se quede algo individual, sino siempre algo comunitario, algo que se puede compartir.
Y después fue la creación de la familia camiliana laica en San Bernardo con personas de las comunidades parroquiales, donde hicimos, con los padres camilianos, el padre Pietro, el padre Carlos, digamos, se hizo un llamado para poder empezar este camino. Y allí nace, digamos, la familia camiliana, la asociación, ¿cierto?, de la familia camiliana, que es una asociación de laicos cristianos, que desean compartir el carisma de San Camilo, ¿cierto?, asistiendo corporal y espiritualmente a los que sufren. Y no solo la dimensión hospitalaria, sino que también en el domicilio, en la calle, en los asilos de ancianos. Y ahí todavía está este grupo que acaba de cumplir 8 años con 2 hospitales en los cuales se está asistiendo, donde la presencia, digamos, del católico, ¿cierto?, que va a asistir al enfermo, se hace presente en el lecho del enfermo. Y esto se ha ido multiplicando, ha sido un fruto de Dios, un querer de Dios, no un querer mío. Solo yo he puesto un servicio. Inicialmente yo participaba en una de las comisiones, pero finalmente me tocó asumir la responsabilidad de la presidencia de esto, ya reelecta por 3 años más, por 6 años, van 3 años, y ahora vamos por el 4º año. Y además esto se ha multiplicado también en Talca. Entonces hay voluntarias también de la familia camiliana asistiendo, digamos, al Hospital Regional de Talca y asilos de ancianos, también a domicilio. Entonces esto ha ido creciendo como esos 100 brazos de San Camilo.
Muy bien. Hacemos una pausa musical y después llegamos. Bien, hemos visto el recorrido de Verónica desde niña, después a través de varias fases, buscando la persona que tiene una vocación, siempre buscan, nunca se contentan de lo que tienen y repiten siempre lo mismo, sino siempre creciendo, buscando a este nivel de crear una pastoral de la salud cada vez más profunda y más completa. Y como decía, la pastoral de la salud tiene tanta dimensión. Una de las dimensiones es la dimensión institucional, hacer cultura de la salud. Verónica llegó al ministerio. Cuéntanos esta fase que está viviendo ahora. ¿Cómo la pastoral de la salud se puede transformar también en un trabajo que se hace desde el mundo civil, desde un mundo de un ministerio de la salud?
Bueno, yo creo que la dimensión esta es la persona unificada, o sea, uno es una persona, o sea, uno es profesional, es católica, es jansatiana, tiene alianza amor con María, es camiliana, ¿cierto? Mm. Está al servicio de la iglesia, está al servicio del hombre.
Sí.
Por lo tanto, digamos, no podemos separar la dimensión, digamos, espiritual o la dimensión pastoral de la persona. Cuando uno logra entender que su caminar, digamos, por el mundo es uno solo, centrado en Cristo médico, en Cristo que sana y salva, y que uno empieza a mirar la dimensión de no solo de la sanación, sino que la salvación. Y que la salud, como lo aprendí, no es la ausencia de enfermedad, sino que es el equilibrio. Cuando la persona logra el equilibrio, y esto implica, digamos, protección de la salud, implica, digamos, todas las acciones que uno pueda realizar. Ahora, mi accionar siempre fue local, digamos, porque yo trabajaba como, llegué a tener, digamos, cargos de jefatura local, a cargo de un grupo, a cargo de 100 personas, ¿cierto? Y poder hacer ahí una pastoral. Pero cuando viene esta dimensión, ¿cierto?, que me lo propone, digamos, que vaya a ser un servicio país, porque en realidad lo que yo estoy haciendo es una comisión de servicio, no estoy contratada en el ministerio, sino que me piden que vaya a poner lo que yo sé, mi expertise a través de mi trabajo en el ministerio para tener una mirada ya más nacional. Y cómo poder, digamos, trabajar en esta dimensión de la asistencia del enfermo en un nivel integral. Si bien es cierto, probablemente no, uno no va a ir a decir la dimensión, la va a decir, porque yo declaro que soy católica en todas partes, pero cómo poder integrar, ¿cierto?, la dignidad del paciente, la historia, la antropología del paciente, la familia. Y aquí me ha tocado participar en proyectos bastante interesantes y bastante que van en esta línea. Y en esta línea tiene que ver, por ejemplo, con los inmigrantes. Mm. Me tocaba participar en mesas de inmigrantes, en hacer, digamos, directrices, digamos, con las personas que están a cargo de esto, y poder decir que los inmigrantes no son distintos a ningún chileno, que son personas en todas sus dimensiones y que ellos tienen el derecho de ser atendidos como cualquiera de los chilenos en todas partes. Entonces, poder trabajar en la educación, ¿cierto?, de las personas que atienden en los más extremos del país, en poder dictaminar, ¿cierto?, ordinarios que den cuenta, ¿cierto?, de que se está declarando que son personas dignas de respeto y de asistencia y de derecho, y que no vamos a exigirles ni un RUT, que no vamos a exigirles dinero, sino que los vamos a atender primero. Y luego, a través de todo lo que es la parte de asistencia social de los hospitales, poder, digamos, colaborar en resolver todos estos otros tipos de problemas. Entonces creo que hay una mirada importante en este país, digamos, en relación a los inmigrantes.
¿Qué me dice sobre el trabajo que ha hecho sobre la posta? A nivel país.
Sobre las urgencias. Yo tengo en este minuto, estoy participando, digamos, en lo que es urgencia. Me ha tocado recorrer varios hospitales, servicios de salud, donde estamos instaurando el modelo de atención, digamos, el desde los procesos, pero con una dimensión centrada en el paciente. Y esta dimensión centrada en el paciente tiene fuertemente puesta la dignidad en la atención, poder mejorar, ir buscando, como dice usted, padre, todo lo que es técnico, todo lo que está al servicio de, pero ir acompañando a los equipos para ir resolviendo, viendo sus nodos críticos, ¿cierto?, y poder atender y poder tener esta mirada de poder arreglar, ¿cierto?, los problemas, y que muchas veces parte por una mirada más simple lo que uno...
¿Y qué se está haciendo para que sea más rápida la asistencia en las urgencias?
Bueno, hartas cosas, padre, es un tema bien técnico,
sí,
en realidad.
Es grande, inmenso,
pero difícil.
Para los oyentes de Radio María, para decir que se trabaja,
sí,
en esta
supuesto,
cosa.
Por supuesto, esto se está trabajando, digamos. Bueno, podría mencionar, el cómo ordenamos los procesos a nivel nacional, con indicadores de calidad, ¿cierto? Y también hay una dimensión que la ve, digamos, otras personas también, que es todo lo que es la satisfacción usuaria. Como también importa, digamos, muchísimo que la dignidad en la atención. Ahora, es difícil porque siempre estamos faltos de cama, hay muchos pacientes en espera, pero mejorando la gestión hospitalaria. La gestión hospitalaria es trabajar directamente con los equipos de los servicios de salud. Y eso a mí me toca recorrer todo Chile y he tenido la gratísima experiencia de que sí, la gente que trabaja en salud quiere hacerlo bien. Quiere hacerlo bien. Entonces, poner a disposición de ellos también todas estas
desafíos. Apertura, entonces.
Desafíos, sí.
Al cambio, a la mejoría. Sí, sí. No hay resistencia.
Sí. No hay resistencia y yo creo que cada vez más la gente está queriendo hacer bien las cosas. Entonces,
¿y se está haciendo algo para humanizar el tema suicidio o no?
Sí, hay una mesa de trabajo muy buena también que tiene que ver con el, que es intersectorial y que me está tocando participar en todos los protocolos de urgencia, que está en conjunto, digamos, con el Mineduc, digamos, con el Ministerio de Salud, y que es el suicidio en el adolescente. Es cómo poder, digamos, ver cómo podemos, digamos, tomar al niño que está con ese intento de suicidio en los distintos niveles, en los colegios. A mí me toca la parte hospitalaria, pero hay gente, o psicólogos, asistentes sociales, médicos, psiquiatras, que están muy preocupados de poder hacer protocolos que son transversales, ya no son, digamos, solamente locales, sino que tienen una mirada mucho más transversal de poder captar a este niño a los distintos niveles y poder ofrecerle protocolos de atención. Eso es algo muy importante. Bueno, por la cantidad de intentos de suicidio o suicidios que hay en este país.
Abrimos ahora un espacio para preguntas. Si alguien de la casa quiere hacer preguntas a Verónica, el número de teléfono de Radio María es el 22-732-5008. Repito, 22-732-5008. Hacemos una pausa musical y después retomamos la entrevista. Bien, estamos con Verónica del Fierro haciendo entrevista sobre cómo transformar una profesión de la salud en una vocación no solo de servicio, sino una vocación de pastoral de la salud, una vocación de humanización y de transformación de pastoral a los niveles más altos, que son los niveles institucionales, comunitarios, nacional incluso. Una pregunta, una curiosidad. ¿Cómo ves tú el mundo de la salud y en particular el mundo de la salud en Chile?
Bueno, el mundo de la salud tiene varias aristas, digamos, varias miradas.
Tenemos ya una llamada. Miguel Ángel al teléfono. Hola, Miguel Ángel.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches. ¿De dónde llamas?
De acá, de Santiago.
Santiago, sí.
Y bueno, estaba escuchando todo el programa, súper conmovedor de cierta manera, porque quiero hacer referencia a un caso hoy día.
Sí.
Mi polola está en la clínica, producto de una hemorragia cerebral, desde el viernes, y hemos hecho una pastoral, de cierta forma, entre virtual y boca a boca, y con los amigos, los vecinos, en la oficina, y me llamó mucho la atención el cómo contaba Verónica, que todo esto mi abuela también se llama Verónica, cómo nos contaba en el programa Verónica el espíritu y el amor, en realidad, de fondo, con que iban haciendo con mucha vocación este trabajo en los servicios de salud.
Sí.
Entonces me llamó fuertemente la atención y me llamó a llamar hoy día, junto con pedir por mi Verónica, para que todos también permanentemente hagamos este ejercicio tan bonito, tan vocacional, de hacer pastoral en distintas partes, así como Verónica nos cuenta en la parte de los servicios de salud, y que también lo repliquemos en las empresas, en las escuelas y en nuestras calles también, pues, con los vecinos que se viven en el barrio.
Sí, sí.
Que una cosa muy, o sea, es muy profundo lo que ella nos cuenta, porque si bien nos está narrando la vivencia ella en la parte de más cercana a lo que es salud,
sí,
es, yo lo veo que es como copiar y pegar, como dicen en computación. Que lo podemos replicar fácilmente en otra, en cualquier parte, en realidad.
Sí, gracias Santiago por esta intervención. Nos hace pensar que la pastoral de la salud es algo muy, muy grande, se puede hacer en muchos lugares, basta tener modelos. Y claro, cuando uno tiene modelos puede, sí, replicar. Generalmente se piensa que la pastoral de la salud se hace solo en el hospital, y no, se hace no solo en el domicilio, se hace en la calle, se hace en las empresas. Hablaba con empresarios el año pasado y me decían, hay muchos empleados, obreros que usan droga y no sabemos cómo solucionar el problema droga o alcohol. Entonces hay en todo lugar necesidad de salud y de pastoral de la salud, sanación interior, yo digo.
Sí,
sí, sí. Muy bien. Sí, y vamos a orar por sí.
Aprovecho igual la instancia y el canal tan lindo de la radio que llega a todas partes, sí, y a todo el mundo, y de pedir oración también por Verónica.
Por Verónica, sí, sí.
En
vamos a poner en oración, no sí, te preocupes, sí, sí.
Muchas gracias, bendiciones para los dos. Verónica, muchas gracias por la experiencia.
Gracias.
Buenas noches.
Chao, buenas noches, Santiago.
Bueno, yo creo que Santiago tocó un punto muy importante, porque contestando su pregunta, padre, en cómo yo veo el mundo de la salud, yo creo que lo primero es cierto, ¿por qué nosotros hemos elegido, digamos, esta vocación, médico, enfermera, ¿cierto? Es como despertar, ¿cierto? La humanización de la salud. Yo creo que nos falta humanizar mucho más la salud. Nos falta, a mí me encantaría que a través de esta entrevista, digamos, pudiera motivar y tocar el corazón de muchos profesionales de la salud que pudieran estar escuchándolo, también de técnicos que entregan su vida en los hospitales. Sí, es verdad, nos vamos a encontrar con situaciones muy adversas, de pronto no están siempre todos los recursos, faltan las camas, tenemos los pacientes atochados. Pero resulta que existe algo más allá, ¿cierto? Que es la motivación intrínseca, ¿cierto? De por qué yo estoy acá. Y eso puede vencer el cansancio, el desgano, ¿cierto? Y no ver lo oscuro y lo negro, sino que ver todo lo que yo puedo humanamente hacer con la ayuda de Dios.
Ok, tenemos otra llamada de Carlos. Hola, Carlos.
Sí, hola, buenas noches.
Buenas noches, ¿de dónde llamas?
Llamo del Hospital Clínico de la Universidad Católica. Cuarto piso, cirugía.
Ok, sí, dime, ¿cuál
soy
es?
Soy un sacerdote.
Ah,
he sido
Carlos,
muchas veces atendido por operaciones muy graves acá.
Sí, sí.
Unos 30 años atrás estaba operado y había una persona agonizante y no había sacerdote porque la pastoral era muy chiquita.
Sí,
a mí
sí,
me llevaron en la cama a atender al enfermo porque no me podía levantar porque estaba recién operado.
Imagínese, sí, cómo estamos escasos de sacerdote.
Se cortó.
Ah, ya. Se cortó la llamada. Sí, el tema escasez de sacerdote no solo es real en Chile, en la parroquia, en los hospitales, aún más es una necesidad muy grande en Chile de sacerdote que sean capellanes. Por varias razones, un poco porque hay un sacerdote cada 17.000 habitantes en Santiago, entonces muy, muy poco. Y segundo, ¿por qué? Porque mientras en otras naciones, en Perú, en Brasil, al capellán lo pagan, tiene un sueldo, entonces puede vivir de la capellanía hospitalaria. En Chile esto no existe, entonces la persona tiene que buscar otros recursos y los hospitales están muchas veces vacíos de capellanes y muchos pacientes necesitan, familiares necesitan la presencia del sacerdote y no la tienen. Esto es algo por el cual tenemos que orar y no poco. Sigue.
Sí. Bueno, la motivación. Y también el padre tocó un punto importante. Cuando uno, la motivación intrínseca de uno que tiene que ver con la persona, ¿cierto? Con que yo estoy asistiendo en un momento de mucha vulnerabilidad a una persona que está al frente mío y que esa persona tiene una historia, tiene, digamos, un presente ¿cómo, qué herramientas darles, cierto? Porque no solo la asistencia clínica perfecta, cierto, el hacer muy bien el procedimiento y ser muy buena en lo que uno hace le va a dar, puede ser el mejor médico, la mejor enfermera, pero si no está esta parte humana de acoger, de entregar a Cristo, a lo mejor de pronto, diciéndolo o no, cierto, sino que por sus obras los conoceréis, en la medida en que uno atiende, como si fuera, como decía San Camilo, el único hijo, como una madre atendería a su único hijo, sí. Eso le va a dar una dimensión diferente al enfermo y va a tener una visión más positiva de esta experiencia y también para despertar en él el autocuidado de la sanación y despertar en él las cosas que puede ayudar a mejorar, a mejorarse. No es uno el que lo va a salvar ni a sanar.
Sí. Bueno, estamos terminando nuestra transmisión y queremos como dar esperanza. Esperanza porque la pastoral de la salud es una pastoral de esperanza. No solo en el hacer, sino también en el ser. La esperanza en el hacer es que frente a tantas enfermedades, en Chile sabemos que tenemos que desafío en a varios niveles, el nivel de la violencia, el nivel de la drogadicción, del alcohol, de los suicidios, de los abusos, etcétera, etcétera, la diabetes, todo un nivel muy alto de enfermedad, la obesidad. Hay que hacer algo y la pastoral de la salud es la única que puede actuar de manera integral, transversal, con estas enfermedades tan complejas, la depresión. Pero aparte una esperanza del hacer, que podemos hacer cosas, que podemos hacer proyectos para contener este tipo de enfermedad o para dar respuesta, hay una esperanza del ser. O sea, la esperanza del ser es que nosotros tenemos a Cristo. Tenemos al Cristo médico, al Cristo buen samaritano, y Él con su presencia nos dice la última palabra frente al dolor, frente al sufrimiento, frente a la enfermedad, frente a la muerte incluso, es una palabra de victoria. Entonces, quien está con Cristo tiene su nombre inscrito en el cielo, como decía el Evangelio del domingo de ayer. Y esta es la gran noticia, la noticia de esperanza que nosotros tenemos. Estamos con Él en un camino de victoria. A pesar de todas las grandes dificultades que encontramos, el camino, la última palabra es una palabra de amor y de victoria. Verónica, si quieres dar tú también una última palabra de esperanza.
Sí, yo tengo mucha esperanza y por supuesto, porque lo veo a diario, ¿cierto? Me enfrento normalmente con muchas tragedias, pero mi visión es que el sufrimiento también redime, el sufrimiento salva y son experiencias que si uno las ve desde el espíritu de lo que Dios quiere, nosotros podemos hacer de esto una buena experiencia y una sanación, porque la sanación no es solo, como decía yo, la ausencia de enfermedad, sino que tiene que ver con caminar hacia el interior de uno y poder, digamos, transformarse. Y en ello yo siempre tengo a alguien que me acompaña y que me transforma, que es María. Por lo tanto, ella hace nacer a Cristo en mí, hace nacer a Cristo en los hombres, en los médicos, en las enfermeras, en los lugares donde ella pasa. Y uno es solo un instrumento, no hay nada en uno bueno. Solamente lo bueno de uno es que uno se pone al servicio y es un instrumento, tratar de serlo. Y todos podemos ser un instrumento sin ser médicos, ni enfermeras, ni trabajar en la calle, con un vecino. Es poder solidarizar con el dolor del otro y que Cristo es el que puede estar llamando a nuestra puerta. Y María nos enseña muy bien y ella es la que a mí me acompaña siempre.
Muy bien. Bien, estamos concluyendo nuestra transmisión. Queremos hacer una oración particular. La vamos a hacer esta oración a San Camilo. Entramos ya en la novena de San Camilo, patrono de todos los enfermos, de los hospitales, del personal hospitalario. Y la próxima transmisión la vamos a dedicar a él para conocerlo mejor y para ver qué puede enseñarnos para acompañar de manera más digna y como gran privilegio a los enfermos. Hacemos esta última oración a San Camilo. Dios Padre de Misericordia, por los méritos y la intercesión de San Camilo de Lelis, que tú has colmado de viva compasión y has destinado como ayuda y consolador de los enfermos. Dígnate estar constantemente al lado de todos los enfermos, porque liberados de los sufrimientos del cuerpo y consolados en el alma, regresen a su salud. Puedan agradecer tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso los acompaña a todos ustedes que han escuchado esta transmisión, a sus familias, a sus enfermos. Le dé esperanza y paz en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén. Amén.
Hasta el próximo lunes.
Radio María, una buena señal para Chile, les presentó Pastoral de la Salud 2, la medicina de la misericordia para una nueva evangelización. La Pastoral de la Salud, un camino personalizado a través de crisis y traumas, hace el encuentro con Cristo buen samaritano y médico integral de la persona. Conduce el padre Pietro Magliosi, religioso camiliano y médico, director de la Comisión Nacional de Pastoral de la Salud en la Conferencia Episcopal de Chile y voluntario de Radio María. Pastoral de la Salud 2. La medicina de la misericordia para una nueva evangelización. Todos los lunes a las 21 horas por Radio María. Una buena señal para Chile.